Enfoque Cristiano. Una amena conversación que analiza los temas de contingencia en la iglesia cristiana a la luz de la palabra de Dios. Enfoque Cristiano. Esta es una producción del Ministerio Cristiano Solo por Gracia.
¿Cómo están, estimados auditores de Radio Solo por Gracia? Le damos muchas gracias al Señor por darnos esta herramienta de la Internet y poder presentar la primera edición de nuestro programa Enfoque Cristiano, donde vamos a ir desarrollando con la ayuda del Señor temas que tienen que ver con la contingencia, los tiempos proféticos que estamos cruzando. Y en esta oportunidad estamos cuatro hermanos de la Iglesia Cristiana de Puente Alto, dispuestos con las espadas, ¿cierto?, con la Biblia, para desarrollar un tema que podríamos decir que es el engaño del último tiempo, el ecumenismo. Cómo esta corriente de pensamiento, que ya lleva varias décadas en publicación, se está metiendo cada vez más en iglesias, inclusive de corte fundamentalista. Y eso es lo que nos convoca en esta oportunidad, desarrollar el tema del ecumenismo. Pero en primer lugar vamos a saludar a nuestros hermanos, los panelistas en esta oportunidad, nuestro hermano Rodolfo. Que el Señor le bendiga.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, hermanos, a este tiempo que el Señor nos ha preparado, nos ha entregado para poder hablar de estos tiempos, de los últimos tiempos, de lo que estamos viviendo en la iglesia, y que el Señor a través de su palabra nos va mostrando que tenemos que estar atentos. Él nos notifica con su palabra de las cosas que van a suceder y que están sucediendo. Y por eso le damos la bienvenida y esperamos que, para la gloria del Señor, este tiempo sea muy edificante para usted. Así que un gusto estar acá con usted, hermano.
Muchas gracias, hermano Rodolfo. Vamos a también saludar a nuestro hermano Daniel, que nos acompaña en esta oportunidad.
Hola, estimado hermano. Muchas gracias por la invitación. Queremos estudiar este tema que está en todo el mundo ya, el ecumenismo. Vengo aquí a aprender con los hermanos. Entonces, vamos a hacer cualquier tipo de pregunta que se pueda aparecer.
Muchas gracias, hermano Daniel. También nuestro hermano Román, que también tiene preparado ahí un texto muy importante que tiene que ver con una introducción a este mover que, si bien no es nuevo, pero que está tomando más fuerza en la actualidad. Bienvenido, hermano Román.
Amén. Saludar a todos los hermanos, poder ayudar a contribuir aquí a este movimiento, o sea, aportar datos sobre este movimiento que se está acrecentando ahora último, que es dañino para la sana doctrina. Y vamos a tratar con textos bíblicos de aclarar todo esto, aunque es un movimiento que viene desde muchos tiempos atrás, el que reunir a todas las religiones, por decirlo así, en una sola. Y con la Biblia vamos a ir aclarando estas cosas, exactamente como dice mi hermano, y esperando que sea de provecho para los que nos escuchen. Sabemos que son los tiempos peligrosos que estamos viviendo y conviene estar atento a estas cosas. El Señor les bendiga.
Amén. Podríamos iniciar, hermano, citando la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 6, donde el Señor Jesucristo dice de una manera determinante lo absoluto de la verdad. Nosotros descubrimos que en el movimiento ecuménico hay una especie de relativismo de las cosas que son absolutas. Nuestro Señor Jesucristo dijo en el capítulo 14 de Juan, versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Siempre hacemos este énfasis. El Señor habla de un solo camino. Usa el artículo, ¿no es cierto?, determinante, el camino. Dice: y la verdad y la vida. No hay un camino, no hay una verdad y no hay una de las tantas vidas, sino que hay un valor absoluto de la verdad. Obviamente no es lo que pregona el movimiento ecuménico. El movimiento ecuménico plantea como esencia, ¿cierto?, el unir, aglutinar diversos credos, y podríamos decirlo en virtud de este texto que hemos leído, unir diversas verdades en puntos en común. En este programa, estimados oyentes, estimados hermanos, vamos a ver algunas declaraciones increíbles, donde supuestos pregoneros del Evangelio, cantantes, pastores de renombre, como de la talla del señor Luis Palau, hablan de esta relatividad de la verdad, muy distante y muy en desacorde a lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Yo soy el camino. Hermano, hay un solo camino para llegar a Dios. Hay un solo camino que agrada a Dios. Y él mismo lo dijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender que estamos solamente en el Señor Jesucristo? Con algo objetivo, que es su palabra, que es su doctrina. ¿Cómo podríamos decir que somos cristianos si tenemos otra doctrina? Ese es el punto de partida de este tema que nos convoca en esta oportunidad. Nuestro hermano Román, creo que tiene preparado algo de una introducción respecto un poquito al marco histórico del movimiento ecuménico, si nos puede compartir, por favor.
Amén. Partiendo que el ecumenismo, dice, es tendencia o movimiento, dice, que busca la restauración de la unidad de los cristianos, dice. Es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas históricas separadas de los grandes, desde los grandes cismas. Y también dice, la palabra, dice, ecumenismo tiene como una significación eminentemente religiosa y es usada primordialmente para aludir a los movimientos existentes en el seno del cristianismo, cuyo propósito consiste en la unificación de las diferentes denominaciones cristianas, separadas por cuestiones de doctrina, de historia, de tradición o de práctica. También, dice, el sentir de numerosas personalidades cristianas del último siglo, el ecumenismo constituye un camino de superación de las divisiones entre los cristianos, en orden al cumplimiento del mandato de Cristo, que dice que todos sean uno en Juan 17:21. Esta parte de la palabra habría que analizarla con respecto a todo el contexto, para que lleguemos a entender y no quedarnos con esas cuatro palabras que ahí dice que todos sean uno, porque tiene un trasfondo más con respecto a sus discípulos y a los creyentes, no que todos sean uno.
Es importante, hermano, frente al marco histórico que nos da nuestro hermano Román, citar en la actualidad algunas personas de renombre que son muy respetadas en el ambiente evangélico. Vamos a comenzar en esta oportunidad citando o mostrando, mejor dicho, un audio. Aquí no hay nada presunto, aquí son hechos concretos, comprobables, de personas que han declarado su posición abiertamente ecuménica, diciéndose a su vez cristiano. Me refiero a personas conocidas como el afamado cantante cristiano, muy popular en la iglesia, que se llama Jesús Adrián Romero. ¿Qué les parece, hermano, si escuchamos primero el audio y después comentamos un poquito de esto?
Buenas noches, Ismael. Buenas noches, Jesús Adrián. Buenas noches a todos los televidentes. Dos textos aquí tengo, para ser rápidos, un texto cristiano y un texto musulmán. El texto cristiano, la Biblia cristiana, el texto musulmán, el Corán. Ambos tienen un personaje común, el Dios de Abraham, Dios de Ismael, Dios de Isaac, el cual los dos adoran. Ambos tienen otro personaje en común, Jesucristo. Jesucristo, considerado como Dios encarnado según la teología de la revelación progresiva, y Jesucristo honrado y respetado como un gran profeta aquí en el Corán. La pregunta para ti es la siguiente: ¿qué podemos hacer los cristianos para unir puntos de vista comunes en adoración al único Dios, el Dios de Abraham, entre musulmanes y cristianos? Actitudes antiláticas como quema de Coranes, ¿cómo podemos terminarlas? Y la pregunta más importante es, ¿qué podrías hacer para, con tu talento, con tu música, para unir los seguidores de estos dos textos? Muchas gracias.
¡Wow! Muchísimas gracias a Luis Enrique Caproni, es un venezolano de 53 años, pero que nos envió este iReport desde Quito, Ecuador. Y yo digo que si uno pudiera responder esta pregunta que ha hecho, hay que dar un doctorado en teología. ¿Sí o no?
Sí. Bueno, déjame tratar de responder de la manera más sencilla posible. Creo que la manera de unir a estos dos grupos, y no solamente a estos dos grupos, a muchos otros grupos, es derribando un poquito las barreras que hemos puesto entre nosotros. Creo que hay muchas cosas que tenemos en común con personas de otras religiones que debemos de abrazar. Creo que debemos de poner mucha más atención a las cosas que tenemos en común que las cosas que nos dividen, ¿no? Yo me atrevería a decir que esa fricción, ese antagonismo que hay, realmente no es Jesús el que viene a provocar esa división. Somos nosotros mismos porque somos demasiado celosos al punto de llevarlo al fanatismo. Uh-huh. Y cuando lo llevas al punto del fanatismo, lo único que haces es que la gente te rechace.
Claro.
La gente diga, no quiero escuchar de tu Jesús. Entonces un musulmán va a decir, yo no quiero escuchar de tu Jesús, no porque no me interesa Jesús, sino porque me lo estás presentando de una manera tan agresiva y tan controversial que no lo quiero escuchar. Entonces creo que lo primero que podríamos hacer sería eso, ¿no? Hacer a un lado esa actitud que tenemos de pleito y buscar las cosas que tenemos en común con grupos como los musulmanes. Y él preguntaba que si qué puedo hacer yo. Híjole, bueno, creo que seguir haciendo lo que hacemos a través de la música, porque nuestra música creo que trata de unir a la gente más que dividirla.
Bueno, realmente lo que acabamos de escuchar podríamos decir que no resiste análisis, pero es necesario analizarlo a la luz de la palabra de Dios, porque esto es lo que se está enseñando desde los púlpitos. Como ustedes escucharon, se le pregunta a Jesús Adrián Romero, ¿cómo poder unir dos credos diametralmente opuestos como los musulmanes, que usan como fuente de inspiración y de autoridad, no la Biblia, sino que el Corán, con el cristianismo? Y bien sabemos que el cristianismo debe basarse exclusivamente por la palabra de Dios, por la Biblia. Entonces, esa es la pregunta, la esencia de la pregunta que le hacen a Jesús Adrián Romero, y él responde de una manera increíble, si ustedes lo notaron. Él dice, lo primero que tenemos que hacer es derribar las barreras que nos dividen. Y ahora la pregunta, ¿qué barreras en las que nos dividen? Antes de responder, sería muy necesario citar un pasaje que está ubicado en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 21, que tiene que ver con el caballito de batalla, por decirlo así, el texto que usa mucho el ecumenismo para decir que nosotros debemos unirnos. No importa la doctrina, no importa si usted cree en Buda, en Mahoma, en Confucio, lo importante es la unión. Veamos y analicemos más o menos. Hermano Román, creo que tenía apuntado eso.
Amén. Cuando ellos se refieren a esta unidad, toman solamente unas palabras incluso del versículo. Dice que todos sean uno, de Juan 17:21. Y le voy a leer del mismo texto. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero este versículo tiene todo un contexto. Parte desde el comienzo, desde el versículo 1, donde Jesús incluso tiene un subtítulo que dice: Jesús ora por sus discípulos. Si uno tiene el cuidado de leer todo esto, va hablándole directamente a sus discípulos. Más arriba en el versículo 8 del capítulo 17 dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Está hablando de sus discípulos. También dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo les guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. También dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y aquí, ojo, dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y así continúa todo este capítulo 17, que es necesario leerlo completo y no quedarse con esas cuatro palabras. Da a entender que el Señor está orando por sus discípulos, que los guarde del mundo, le está hablando de ellos y a los que van a creer por la palabra de ellos. Y además dice que no son del mundo. O sea, no hay una unidad en todo, sino que los que creen en el Señor.
Ahora, lo que dice usted, hermano Román, es muy importante. La unidad de la que habla Jesucristo es la unidad que el Espíritu Santo produce en los creyentes, no con los inconversos. El punto de partida en este tema del ecumenismo es que ellos creen que una persona que menciona a Jesús, por ejemplo, aquí la pregunta a Jesús de Arrián Romero fue justamente cómo unir los musulmanes con los cristianos, pero sobre la base de que ellos también hablan de Jesús como un profeta. De manera que si hablan de Jesús, el ecumenismo plantea que ya es suficiente para considerarlo como un creyente. Eso es lo que dan a entender ellos. Entonces, ¿qué nos resta? Es unirnos, total, reconocen a Jesús. Pero nosotros vemos algo muy distinto en la palabra de Dios. Siempre citamos el pasaje de Juan capítulo 14, verso 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. El creyente verdadero tiene una evidencia, que es justamente tomar las Escrituras, en este caso la palabra de Dios, como única fuente de inspiración y de autoridad. Vale decir, la regla de conducta y de fe para un creyente verdadero es la sola Escritura. No podemos conciliar ideas, ¿cierto?, por el solo hecho de que alguien menciona a Jesús. Nosotros debemos entender que no solamente los musulmanes hablan de Jesús, sino que también los budistas hablan de Jesús como un gran iluminado como lo fue Buda, o la ciencia cristiana, que es una idea esotérica del cristianismo, también hablan de Jesús, y tendríamos que decir que somos hermanos. Por lo tanto, no se sostiene esta idea de echar abajo barreras en torno a una unidad que no la hace el Espíritu Santo, sino que el propio corazón humano. El Señor estableció este principio intransigente de la doctrina por sobre todas las cosas. Hermano Rodolfo.
Sí, me llama la atención dentro de la descripción de la persona que está haciendo la pregunta respecto al Corán, la Biblia, de hablar de Jesucristo como un gran profeta. Para nosotros no, Jesucristo no es un gran profeta. O sea, Jesucristo es Dios en la tierra, y eso es donde tenemos que nosotros afirmarnos, porque eso es lo que nos dice la Santa Escritura. También me llama la atención el que le pregunten a este cantante qué puede hacer él con su talento. ¿Qué puede hacer con su talento? Con él, entiendo que es un empresario de música y todo el tema. Entonces, el hombre nada puede hacer. Porque al contrario, el hombre todo lo hace algo y en vez de mejorar las cosas, las empeora. Lo único que tenemos que hacer es afirmarnos a la palabra de Dios, rogarle al Señor y pedirle al Señor que siempre seamos instruidos en ella y aprender solamente de ella y afirmarnos solamente en la Escritura y no en nuestras emociones ni en todo esto que se está hablando hoy en día. Y lo otro también que me llama la atención de lo que consulta, dice que él dice, Adrián Soria Romero, dice que tenemos muchas cosas en común como religiones, o sea, como las que mencionaba recién el hermano Pablo. De todas estas religiones que hoy día existen, un abanico de muchas religiones, pero el cristianismo verdadero, el de la Escritura, el que el Señor Jesucristo vino a entregarnos, no tiene nada en común con las demás, donde las demás hay méritos humanos, donde es por obra, donde se idolatra a imágenes, que está totalmente contrario a la Escritura. Eso en cuanto a, hermano Pablo, lo que me llamaba la atención un poco de la entrevista y de lo que hemos estado oyendo o que oímos de Jesús Adrián Romero.
Sí, una de las cosas que también me resalta la declaración de Jesús Adrián Romero como respuesta es que no solamente él dice echar abajo las barreras que nos separan, sino que habla de presentar un Cristo no tan agresivo y que no produce división. Pero cuando nosotros vamos solamente a la Escritura, nos llevamos tremenda sorpresa. ¿Ya? Porque normalmente la gente mutila los pasajes que hablan de un Cristo intransigente conforme a la doctrina. Él jamás claudicó, ni siquiera frente a las autoridades, cuando tenía que presentar la Escritura, y él siempre respondía, ¿no es cierto, hermano? Escrito está. ¿Cómo ahora nosotros, los hombrecitos, vamos a comenzar a decir, echemos abajo las barreras, las doctrinas, y ponderemos por sobre todas las cosas la unidad? El hermano Daniel me hablaba justamente de un pasaje muy decidor al respecto, que tiene que ver con que el mensaje de Cristo principalmente produce estos cismas, produce estas separaciones, que está ahí en Mateo 10, ¿no?
Hermano, claro, 10:34. Mire, para ver si el panel me puede en este caso responder. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Ahí, estimados, ¿qué puede en este caso como comentar con respecto a eso?
Continuando con el tema que estamos tratando ahí, con respecto de ser uno, donde se le pregunta a este cantante cristiano, digamos así, que muchos a los cantantes actuales los tienen como salmistas, yo digo cantantes cristianos, ¿no? como ministros de alabanza, y ellos dicen, como quien dice, no importa cómo creas, si crees en Cristo, pero creyendo en Cristo está todo bien. Pero porque uno a quien le pregunte, ¿tú crees en Dios? Sí, sí, creo en Dios. Pero ¿qué diríamos de Santiago cuando dice en 2.19, cuando dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué diríamos a ese versículo? O sea, ¿todo el que cree es parte del cuerpo de Cristo? No puede ser, porque todo dice, si dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Ellos creen que Dios existe. Pero ¿dónde están los demonios? Entonces no puede ser todo el que dice yo creo en Cristo ser uno solo. Tenemos que cuidar de la sana doctrina, obedecer a la sana doctrina y tanta palabra más que nos enseña el Señor. Y justamente como leía mi hermano, y cuando uno trata estas cosas, claro, es espada que divide, porque no se pueden juntar las dos cosas. No podemos hacer de todos los que dicen que yo creo o creo en Cristo o en Dios, más que nada en Dios, todos una sola, porque no puede ser. El catolicismo mismo tiene ídolos. La palabra dice que el Señor es abominación a él los ídolos, aun cuando se haga una imagen del mismo. Divide la palabra. En ese sentido, sí.
Al pasaje que citaba el hermano Daniel y posteriormente el hermano Román, es importante precisar que la doctrina por sí misma es una espada que divide, ¿ya? El Señor la predica de una manera radical. Son palabras lacerantes, que por eso que el mundo normal y diplomático no las recibe. Normalmente la diplomacia tiende a unir, aglutinar, unificar criterios. No importa que usted piense en una cosa o yo piense en otra, lo importante es estar unidos. Me recuerda a la experiencia de la Torre de Babel. Todos al unísono, una sola lengua, unas solas palabras. ¿Para qué? Para irse en contra de Dios, no para hacer la voluntad de Dios. Es un hecho sintomático. Ahora, respecto a eso de la división, el apóstol Pablo, cuando habla de la unidad de la doctrina, aquí debemos entender, la unidad del cuerpo de Cristo tiene que estar en función de la unidad de la doctrina. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, verso 3, Efesios 4, 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Ya? Alguien podrá decir, bueno, ahí está el ecumenismo, pero lo que sigue es tremendo, los versículos que siguen, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es decir, la unidad a la cual estamos llamados a conservar tiene una base, un fundamento doctrinal. Un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu. Es decir, el concepto de Trinidad que nosotros siempre predicamos. No podemos hablar de otro Señor, como el musulmán habla de Mahoma, ¿cierto? O el budismo habla de un Buda. O el catolicismo no solamente habla de Jesús, sino que también, y principalmente, tenemos que reconocerlo, habla de María. La adoración a María, la adoración a los santos, la infalibilidad papal, por ejemplo, eso no es parte de la doctrina cristiana. Por lo tanto, esta solicitud apostólica de guardar la unidad tiene que ser necesariamente en base a una base, valga la redundancia, a una base doctrinal, y no una base humana de echar de abajo, como decía el señor Adrián Romero, conceptos de barreras que nos separan, que nos dividen. Porque bien, acabábamos de escuchar el capítulo 10 de Mateo, yo no vine a traer espada, paz a la tierra, sino que espada. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios en sí misma produce estos cismas, esta separación, que echan por tierra, obviamente, el concepto de ecumenismo de cualquier forma. ¿Qué les parece, hermano, si vamos a una segunda declaración para seguir analizando este tema? Que es la declaración del señor Luis Palau, un predicador prominente de origen argentino, con una trayectoria en los Estados Unidos. Todos sabemos que es discípulo directo de Billy Graham, un predicador que es amado en casi todas las iglesias cristianas, pero debemos decirlo, es un servidor de Roma, ¿ya? Y del ecumenismo internacional, sus predicaciones apuntan eso, él mismo lo ha dicho, las personas que se mantengan en la Iglesia Católica, que sean buenos creyentes ahí, etcétera, etcétera. Entonces, estas declaraciones de Luis Palau salieron a los días de que asumiera el Papa actual Jorge Bergoglio, ¿no? El Papa Francisco I, como es de origen argentino, quizá eso lo hizo perder el conocimiento, no sé qué habrá pasado con él, pero lo que vamos a escuchar es algo terrible de un cristiano, supuesto cristiano evangélico. Escuchemos y después vamos a comentar esta declaración.
Yo creo que el mundo cristiano puede regocijarse que el cardenal Jorge Bergoglio de Buenos Aires, Argentina, ahora es el Papa Francisco. Para los latinos es una emoción muy grande, el primer Papa de la América Latina. Lo que a mí me entusiasma es que el Papa Francisco es centrado en Jesucristo, toma a pecho la palabra de Dios, la lee todos los días, hace oraciones a Dios y es un hombre que quiere ver que el Evangelio de Jesucristo corra por todo el mundo. Es una gran bendición y debemos orar por él como él nos ha pedido.
Bueno, después de haber escuchado las declaraciones del señor Palau, no nos queda más que sorprendernos cómo un cristiano evangélico, como dice él, pueda demostrar. Nosotros acá descubríamos básicamente tres elementos. Primero, es que él se regocija ante la elección de un papa latinoamericano, es decir, reconoce que es una bendición, ¿no es cierto?, que se elija un papa, ¿ya?, para el ámbito cristiano. En segundo lugar, él dice que el papa es cristocéntrico, está centrado en Jesucristo, segundo elemento, y que también él toma a pecho, una expresión de él, la palabra de Dios. En realidad son cuatro elementos, porque el cuarto es que oremos por él como él nos ha pedido, es decir, reconoce la autoridad papal frente a la petición, ¿no es cierto?, de él hacia el pueblo protestante. Obviamente, hermanos, nosotros debemos entender que este señor Luis Palau tiene una particularidad de haber sido un muy buen discípulo de su maestro, que es el señor Graham, Billy Graham. Porque todos sabemos que Billy Graham fue el que dijo una vez de manera oficial, el Papa, refiriéndose a Juan Pablo II, es un gran evangelista. Eso está ahí registrado en las noticias. Y también recibió el yugo de Roma, ese cuello clerical, como muestra de su adhesión o su participación con la Iglesia Católica, la Iglesia de Roma. Es decir, el señor Palau lo hace muy bien como su padre, por decirlo así. Ahora, hay unos elementos que debemos considerar. En primer lugar, el papado no tiene ningún sustento en las Escrituras como para considerarlo autoridad espiritual para nosotros los creyentes, en primer lugar. De hecho, hay mucho argumento y suficiente argumento para pensar que el papado es la descripción literal que Dios hace ahí en Apocalipsis capítulo 17 y 18 de una mujer, ¿no es cierto?, vestida de púrpura, todos saben a qué me refiero, a la ramera, a la gran ramera, ¿cierto?, con todo su atuendo y su simbología y su ejercicio cultural, es un sistema religioso que calza como anillo al dedo cuando lo comparamos ¿con quién? Con la Iglesia de Roma. En segundo lugar, el Papa, como dice Luis Palau, que es cristocéntrico, jamás ha sido cristocéntrico, porque la Iglesia de Roma, esencialmente y en sus cultos, es mariana. Ellos adoran a María y a Jesucristo lo han pasado, lo han trasladado a una criatura indefensa en los brazos de su madre. Todos sabemos la historia de la gloria de María de Alfonso de Ligorio, cuando él hablaba de que para llegar a Dios es mucho más fácil llegar por María. De hecho, el eslogan católico romano es a Cristo por María. Ya, no podemos llegar directamente a él, sino a través de su madre. Una doctrina total y absolutamente satánica, anticristiana. En tercer lugar, dice que él, ¿no es cierto?, toma a pecho la palabra de Dios. Evidentemente, si tomara pecho la palabra de Dios, no sería papa. Ya, eso en primer lugar, porque el sacerdocio y el papado no tienen ningún sustento bíblico. Y en cuarto lugar, que creo que tiene que ver con lo primero, no hay ninguna autoridad espiritual en que el Papa nos pueda pedir a nosotros, los evangélicos, los protestantes, que oremos por un sistema que ya está condenado por la propia palabra de Dios. ¿Ya? Lo que nos resta decir al señor Bergoglio, al señor Palau, es como el propio Señor Jesucristo lo dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermano Román, creo que tenía algo al respecto también.
No, el hecho de comentar de las personalidades estas, que es, como es el señor Luis Palau, un pastor de eminencia, porque acarrea muchos detrás de él. Y no hace mucho tiempo en nuestra nación, acá en Chile, lo vimos ahí frente a La Moneda, donde habían de todas las creencias religiosas, digamos. Y él gusta de estas cosas, estar entre las autoridades. Y más ahora que celebra al Papa que fue recién elegido, el Papa argentino, donde ellos se codean con los grandes gobernantes. Tan diferente a nuestro Señor Jesucristo, que escogió discípulos, pescadores, gente sencilla, común. Y claro, y como fue muerto, se les olvida toda esa palabra y ellos gozan de esta grandeza y se doblegan ante él. Como decía mi hermano, por ejemplo, si el señor Palau, que yo me dirijo a él más que nada porque sabemos ya lo que es el Papa, pero él mismo, que muchos pastores le siguen, y ¿qué diría él? ¿Se le olvida la palabra cuando habla de los idólatras, que son abominación al Señor? ¿Qué es lo que es la Iglesia Católica? ¿Cuándo han sacado montones de santos y siguen imágenes y siguen haciendo más santos de ciertos papas que, según ellos, ciertos personajes han tenido una vida ejemplar? ¿Qué diríamos de la idolatría? ¿No piensa eso este señor Palau cuando enaltece a este hombre que dice que es seguidor de Cristo? ¿Qué podríamos pensar de eso? ¿No, no es usted que escucha la palabra de Dios y quiere saber de la sana doctrina? ¿No le da que pensar eso? El señor Palau, entre grande, o sea, como promotor, diríamos, ya viene a ser ya bien mostrado del ecumenismo, donde no hay barreras para reunirse. Si la palabra misma a nosotros nos hace apartarnos y buscar, y habla de las doctrinas falsas. La palabra misma nos habla de todo lo que es, vámonos a la idolatría, que es lo principal, porque cómo tener como cabeza al Papa, que está prácticamente haciendo eso este señor Palau. O sea, dejaríamos la Biblia de un lado y haríamos justamente lo que dice el ecumenismo, dejar las doctrinas para poder unificarnos, dejar las barreras. Y si no, no podríamos hacer eso. Hay barreras que nos van a dividir hasta que el Señor venga, porque no es posible unirnos con ellos. Aun cuando este señor Palau lo deje como un gran personaje al Papa actual, no es posible, mis hermanos, y quizás nos faltaría tiempo para citar tantos textos bíblicos, pero usted se va al Antiguo Testamento y va a los 10 mandamientos, parte al tiro con que no quiere el Señor, no quiere Dios ni imágenes de Él mismo. Y la Iglesia Católica nunca ha salido de la idolatría ni va a salir. ¿Y por qué le decía esto? No va a salir de la idolatría. Si usted lee los mandamientos en el Antiguo Testamento, habla primeramente eso, que el Señor no permite idolatrías, y aun cuando sean imágenes de Él mismo. Acá estos señores, que lo otro, que leyendo la historia del ecumenismo, la Iglesia Católica está con el ecumenismo, pero quiere ella ser la central, ¿me entiende? A eso quiero llegar. Y ellos jamás van a dejar la idolatría de ninguna manera, y hasta ellos son idolatrados. El mismo Papa se le besa el anillo, se le arrodillan las autoridades delante de él. Y prácticamente este señor Palau, con lo que él dice, también está doblegándose ante el Papa. Algo que es fuerte, mis hermanos que escuchan, y espero que puedan ustedes analizar. Quizás vamos a ir extendiéndonos más con más textos bíblicos para poder apoyarle, pero yo sé que con lo que le he conversado usted busca en la palabra y lo encuentra todo. Sin más que agregar, nada más eso, tenga presente eso nomás. Antes, ¿quién se están doblegando estos señores pastores, grandes pastores que además lamento porque detrás de ellos van muchos más?
Hermanos, claro, lo que uno le llama la atención es, primeramente, si podemos considerar primero al Papa como un hermano y después todos los seguidores o la gente que se declara católica como hermano y todas las otras religiones que hay. Entonces vemos una religión católica que, como comentaba el hermano Román, tiene un montón de idolatría, lo mismo en este caso y las imágenes de Cristo, la llegar a Jesús por María, tiene el tema de la idolatría del sol, para que vamos a comentar el tema también de la hostia. Entonces, bueno, muchos católicos no tienen ni siquiera conocimiento de lo que siguen, porque hoy en día vemos todo un católico, ¿cómo se llama?, a su manera. Pero toda la gente que está involucrada en ese tema realmente no puede, en este caso, seguir unida a ella si ve la palabra de Dios. Y como dice en 2 Corintios 6:15, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? O sea, si nosotros entendemos y podemos ver que la Iglesia Católica está unida a todo esto tema babilónico que traen de mucho tiempo antes, ¿cómo podemos seguir unidos o pensar que ellos son hermanos? ¿Cómo? Eso es un tema que cada uno, con la ayuda del Señor, tiene que poder, en este caso, tener claro esa idea. No puede estar en duda que nosotros podamos considerar al Papa tan siquiera como hermano, porque la verdad es que, como chiste se podría decir, no es ni primo lejano. Entonces, puntualmente eso, hermano. No sé si más, ¿qué más pueden comentar?
Bueno, el propio Señor Jesucristo dijo: ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? El que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, ese es mi hermana. Ahora, respecto al pasaje que citaba el hermano Daniel, no os unáis, dice así, en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Como él decía en el versículo 15, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y miren lo que dice el versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Es decir, hermano, esta postura del ecumenismo, como acabamos de escuchar al señor Palau, de reconocer al Papa como un hermano en Cristo y como, más aún, como una autoridad en Cristo, es de verdad despreciar este texto que estamos leyendo. ¿Qué comunión puede haber entre un evangélico y el Papa, hermanos? Si el Papa, hermanos, es el la cabeza de un sistema total y absolutamente anticristiano, no podemos tener ningún tipo de comunión.
Sí, hermano Pablo, a mí también me llama mucho la atención de esta entrevista, donde él, como principalmente me llama la atención, que él se regocija, o nos regocijamos, no sé cómo él lo menciona. En lo personal no me regocijo en nada, porque no tiene nada que ver con nosotros los verdaderos cristianos, los que creemos en Jesucristo como único mediador, como único intercesor. No estoy de acuerdo para nada con lo que él menciona, y respecto al tema que nos convoca hoy día del ecumenismo, o sea, vemos que él está reconociendo una autoridad papal. Él, como decía el hermano en un momento también, él está al servicio de Roma. Lo vemos en esta declaración y en muchas otras. Tampoco podemos decir, que también ya lo han comentado los hermanos, que se centra en Jesucristo. Aquí Jesucristo lo tienen ahí en pequeño, de meses, en los brazos de María, y es lo único que ellos mencionan de Jesucristo. No hablan del Jesucristo verdadero, del que él vino a, como decía, leímos la palabra también, trae espada. Hoy día solamente se nos muestra un Jesucristo que está ahí para la Navidad en el pesebre, y normalmente en los brazos de María. Ese no es nuestro Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y tampoco que estoy de acuerdo, obviamente, con lo que menciona, de que menciona, dice, el Papa, él toma la palabra y toma pecho la palabra y la estudia cada día. Eso no nos da garantía de que es un creyente verdadero. La garantía de que un creyente verdadero es que él pone por obra lo que en la palabra está escrito. Y si para Dios, nuestro Dios Padre, es abominación, por ejemplo, la idolatría, los ídolos, ¿cuánto más lo que él está mencionando? No tiene ningún sustento. No porque una persona va a una congregación y lee la palabra, o en su casa lee la palabra, podemos decir que es creyente. Hay frutos que uno va viendo en el transcurso de la vida, y un nacer de nuevo, que es lo importante. Quizá ellos muchos conocen la palabra, pero ¿han nacido de nuevo verdaderamente? Los que creemos que hemos nacido de nuevo, nos hemos apartado de todo lo que antes nos llamaba, en lo que antes nos deleitábamos. Y si nos damos cuenta, muchos de nosotros, quizás muchos católicos, hoy día somos creyentes, creemos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Quizás éramos idólatras, quizás teníamos imágenes, quizás teníamos muchas otras cosas, practicábamos muchas cosas que eran anticristianas, que eran antibíblicas, y hoy día, a través de la palabra, nos vamos limpiando, nos vamos santificando, porque hoy día vamos sabiendo y sabemos que eso no agrada a Dios. Como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, hoy día vemos a través de la palabra de que no es tan solo leerla, hay que nacer de nuevo y tener un encuentro personal con el Salvador, con nuestro Señor Jesucristo. Y no por leerla solamente como un libro cualquiera, o leerla todos los días, cuántas veces la queramos leer, somos creyentes, somos verdaderos, sino que tenemos que mostrar frutos de que somos obedientes, porque también es una de esas las cosas que el Señor nos ha apartado, nos ha santificado para obedecer. Y vemos acá que en esta entrevista a la ilusión del atributo que el señor Palau menciona del Papa, del nuevo Papa, no nos da garantía que cualquiera que lea la palabra es verdadero creyente. Eso es un poco lo que a mí me llama la atención de lo que escuchamos recién de esta entrevista, hermano Pablo.
Sí, como dice Mateo capítulo número 7, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En Lucas 6, 46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Mateo 15 también dice, hipócritas, bien profetizó el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y da el por qué? Porque enseñan a los hombres doctrinas de hombres, no doctrinas de Dios. Por lo tanto, que el Papa hable de Jesucristo y tengan ahí una imagen de un supuesto Cristo ahí, y el señor Palau le preste ropa a este caballero, porque esa es la verdad en un buen término que usamos acá en Chile, se le presta ropa. Eso es estar, hermanos, de alguna manera despreciando lo que dice la palabra de Dios. Todos sabemos, hermanos, que el papado no se sustenta a la luz de la palabra de Dios. Ustedes deben entender, hermanos, y conocer que el papado nace en una mentira de Satanás. Ellos dicen que el papado nace en la declaración de Pedro, ¿se acuerdan? Y el primer papa, según ellos, fue Pedro, porque el Señor lo estableció como el primer papa. ¿Dónde dice eso la Biblia? Ahí lo que está diciendo claramente es que la fundación de la iglesia no es en Pedro, sino que en la declaración de Pedro, en Mateo capítulo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, no se sostiene esta idea de un sumo pontífice, ¿cierto?, humano, llamado Papa. Aparte que la propia Escritura dice, no llaméis a nadie Padre o Papa aquí en la tierra. También lo dice el Evangelio de Mateo. Y si queremos citar a Pedro, es bueno también oír a Pedro. Pedro, cuando llegó a la casa de Cornelio y recibió la pleitesía de Cornelio, ¿qué es lo que dijo Pedro, supuestamente el primer papa? Párate, hombre, le dijo, ¿no es cierto?, en Hechos capítulo 10, yo soy hombre igual que tú. No aceptó la adoración, no aceptó la pleitesía. La idolatría, hermanos, la pleitesía a hombres, el continuo... ¿cuánto le llaman a esto? La canonización de seres humanos como elevados a los altares, no se sostiene en la Biblia, hermano. Por lo tanto, me parece insólito, inadmisible, que un ministro del Evangelio, como se hace llamar el señor Luis Palau, diga que el Papa es una autoridad eclesiástica, una autoridad espiritual para los creyentes. Porque eso solamente evidencia que este caballero Palau está totalmente apartado del Evangelio verdadero y configura la imagen de un apóstata. Y eso hay que decirlo con todas sus letras, hermano, porque sus escritos, sus libros, están ahora mismo siendo distribuidos en librerías cristianas, como la Cruzada de Literatura Cristiana, como las Sociedades Bíblicas, etcétera, etcétera. Y eso debemos nosotros comentarlo, y como dice Judas, contender ardientemente por la fe que una vez los santos hemos recibido. Por lo tanto, aquí no se trata de condenar a nadie, ni de denostar, ni de lapidar, porque no sabemos qué es lo que va a pasar con Luis Palau en la eternidad. Pero ciertamente su enseñanza, su postura, lo que él está proyectando a la Iglesia de Jesucristo, es total y absolutamente la de un apóstata. Y eso no puede ser. Eso tiene que ser denunciado y aclarado. ¿Qué les parece, hermanos, que vamos a escuchar un audio del afamado cantante Marcos Witt y después lo comentamos?
Dicen que la definición de un loco es alguien que busca una respuesta distinta a una misma acción. Tendríamos que llamarlos locos muchos de nosotros, porque hemos seguido buscando una respuesta distinta siguiendo las mismas acciones. Y creo que la convocación de hoy es un camino nuevo, peligroso, difícil, pero que potencialmente nos puede llevar a una nueva historia, y hay que escribirla usted y yo. Honro a mis padres, honro a mis abuelos, soy cuarta generación predicador por lado de mi madre. Honro lo que Dios ha hecho a través de ellos, pero es un nuevo día y necesitamos buscar un nuevo camino. Yo me uní a esta invitación porque quiero investigar este camino. Quiero caminar por esta vereda diferente porque ya conozco la otra. Y que Dios nos dé la sabiduría, la gracia, para poder tener el acercamiento que yo sé que está en el corazón de Dios. Amén. Por eso estoy aquí. Amén.
Bueno, y la pregunta para Canta la Mesa es, ¿cuál es su opinión al respecto? Porque si Juan Pablo II hizo un énfasis tan importante en llegar a Jesús a través de María, y también hizo un llamado a la evangelización en el mundo entero a través del Cristo Eucarístico, creo que los evangélicos que se están sumando a este nuevo camino, yo nunca supe que había un nuevo camino, pero bueno, como dice Marco Witt, entonces creo que nos tiene que interesar saber cómo es este nuevo camino y cuál es su opinión, ¿no?
Sí. Bien, yo estoy de acuerdo con el hermano Marco, en el sentido que por el momento tenemos que enfatizar lo que nos une, y María, lo se sabe de nuestra historia, es algo que ha sido un factor de división, y pienso que nosotros los católicos somos responsables del hecho que los protestantes han rechazado a María, han tenido tanta dificultad frente a María, porque hemos exagerado muchas veces. Hemos usado María como algo a echar a la cara de los hermanos protestantes, y ahora tenemos la obligación de ayudarnos nuestros hermanos a redescubrir, como los padres de la Reformación, como Lutero y otro, el papel de María como está en la Biblia.
Bueno, como decíamos, Marcos Witt, al recibir la pregunta de aquel periodista acerca de esta reunión, por qué él participa en medio de sacerdotes católicos y la idea abiertamente ecuménica, él responde como que hay un nuevo camino. Y el periodista quizás sarcásticamente le dice, yo no tenía idea que había un nuevo camino. Bueno, nosotros también no tenemos idea que hay un nuevo camino. El Señor Jesucristo, y ese fue el texto que inició esta conversación, este programa, Juan 14:6, el Señor lo dijo, hay un solo camino, yo soy el camino. Ahora, ¿cómo nosotros saber que estamos transitando en el camino de la verdad? Hay un punto de referencia, claro, específico, que es su palabra. El que me ama, mi palabra guardará. No es una idea subjetiva de creer en Cristo y decir yo creo en Cristo y no obedecer su palabra. Y como ya hemos insistido en este punto, su palabra habla claramente, por ejemplo, de la idolatría y de todo el sistema antibíblico que es específicamente el catolicismo romano. Por lo tanto, la unidad no se puede establecer si no es en base a la palabra de Dios, a la doctrina. Y eso es lo que obviamente los ecuménicos quieren pasar por alto, quieren de alguna manera hacer un bypass, unirse, pero sin considerar la doctrina. Como siempre han dicho los ecuménicos, la doctrina nos divide, pero el amor nos une. Pero la Biblia nos enseña algo muy diferente, y lo citábamos ahí en Efesios 4, capítulo 4. La unidad es en base a la doctrina. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Le decía también, ¿no es cierto?, le decía también a Tito, hay muchos contumaces, habladores de vanidades, a los cuales es preciso tapar la boca. En Tito capítulo 1, versos 10 y 11. Es decir, hay una constante preocupación de los apóstoles, Pablo, Pedro, Judas, Juan, acerca de los tiempos finales. El apóstol Juan también dice, si alguien viene a ti y no trae esta doctrina que hemos aprendido, ¿no es cierto?, dice la Escritura de manera muy clara, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, dice la segunda epístola del apóstol Juan. Es decir, el postulado del ecumenismo no tiene ningún sustento en las Escrituras, porque creer en Cristo, amar a Cristo, lejos de su palabra y lejos de su doctrina, es totalmente absurdo.
Sí, hermano, se me viene a la mente el pasaje que está en Gálatas. Gálatas 1:6, de 6 al 10, hablando esto de que hay un camino, me llama la atención que Marco Witt diga que hay un camino nuevo o un camino diferente. Y por lo que se ve, ya no está satisfecho del camino que se supone que él estaba, en el cual estaba yendo, porque ahora él menciona, yo ya anduve en esa vereda diferente, ahora quiero andar en esta otra vereda, quiero probar qué es lo que se trata. Entonces, si vemos en Gálatas, capítulo 1, versículo del 6 al 10, nos dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, ahí nos está aclarando que no hay otro evangelio, hay uno solo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres? Pero si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí estamos viendo el reflejo de todo lo contrario de lo que nos enseña la palabra del Señor, de agradar a los hombres, estar en favor a la unidad o en torno a esta palabra de la unidad, del amor, sacrificamos la doctrina, que es lo que el Señor Jesucristo y nuestro Dios nos dejó a través de su palabra. Eso en cuanto a lo que me llama la atención de esta conferencia, de esta pregunta y respuesta que el señor Marcos Witt entrega a quien les consulta.
No hay otro evangelio, decía claramente Gálatas, y que hablando Pablo ahí, y dice que si él mismo hubiese predicado otro evangelio, sea anatema, sea apartado, sea maldito. Y ellos se basan, y además que el texto que usan dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ellos en qué manera? Con la música, con distracciones, sin importar la doctrina, como algo fundamental, quieren ser todos uno, dejando de lado la palabra del Señor, que incluso aquí mismo más abajo el Señor habla de la vid verdadera, donde dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, y vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podréis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arde. Con el tiempo iremos a escuchar que hay otra vid también, hay otro tipo de vid que va a aceptar todo, o sea, no hay fuego, no hay infierno, no hay separación, nada. No podemos ser así. La palabra dice claramente que Jesús es el camino, aunque ellos hablen de él, pero están buscando otras alternativas para unificarse, en cual prima más que nada la música, la atracción, lo que distrae, lo que alegra el corazón, por decir así, en esa forma, sin importar lo que es la doctrina, si la palabra tan claramente lo dicta en los pasajes que leyó mi hermano, los que leí yo, cómo el Señor da a entender lo que es en cuanto al camino, en cuanto a la vida, y que no hay nada más fuera de él, y su palabra, su doctrina, y lo que no, lo dice claramente, que será sacado y echado fuera y será quemado.
Como dice usted, hermano Román, el énfasis en el ecumenismo está en no darle importancia a la doctrina. Si nosotros podemos sacar una conclusión de todos los audios que hemos escuchado de Adrián Romero, ¿no es cierto?, de el Papa Luis Palau, que habla del Papa Francisco I, o de Marcos Witt. Pero la Biblia nos enseña a nosotros, como creyentes, así darle énfasis a lo que es la doctrina. Porque si uno se va al Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2, verso 42, uno descubre que la iglesia tenía la primera actividad de todas, justamente perseverar en la doctrina apostólica. Yo quiero citar algunos pasajes. Dice, por ejemplo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que nos enseñen diferente doctrina. Primera Timoteo capítulo 1, verso 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera Timoteo capítulo 4, verso 1. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Primera Timoteo 4, 16. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito capítulo 2, verso 1. Y finalmente, lo decíamos delante, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 10. Finalmente vamos a escuchar el audio del pastor argentino Dante Hebel para finalizar este programa de hoy.
Gracias, pastor. Bienvenidos, gracias. Hermano y pastor, gracias. Y gracias por venir esta mañana.
Traduce el inglés.
Thank you, pastor.
Bueno, mi primera pregunta, necesito preguntar.
My first question is that I have to ask.
¿Cuáles son sus pensamientos sobre el nuevo Papa?
What are your thoughts concerning the new Pope?
Él es también de Argentina, ¿verdad?
He's also from Argentina, correct?
Yeah. Él es muy conocido.
He's very well known.
En Argentina.
In Argentina.
Su trabajo como sacerdote.
His job as a priest.
Y muchas veces él ha hecho muchos trabajos por la juventud.
And many times he did many lots of things for the youth.
Y por los pobres también.
For the poor.
Siempre nos sorprendimos los argentinos.
The Argentines were very surprised.
Cuando nos enteramos que el Papa
when we found out
era
that
argentino.
The Pope was Argentinian.
Y lo más sorprendente.
What was most surprising
es que
was,
dicen que era humilde.
He's very humble.
Yeah, porque dicen yeah. que los argentinos no son humildes.
Because they say that Argentinians aren't humble.
Pero fue increíble.
But it was incredible.
Y son esas cosas que suceden en la historia.
These are the things that happen in history.
Que por la cercanía.
That because when you're so close.
Uno no puede dar una lectura todavía.
You still really can't give a lecture about it.
Pero sé que hay algo de Dios en todo esto.
But I know there's something of God in all of
no
this.
No sé bien qué es.
I don't know what it is.
Pero sé que hay una lectura espiritual.
But I know that there's a spiritual lecture we're supposed to read.
Oh, great. Now, of course, we know that the real Pope of Argentina's name is Juan Carlos Ortiz.
Yes. Por supuesto, sabemos que el verdadero Papa de Argentina es Juan Carlos Ortiz.
¿Qué duda cabe?
Yes, what doubt is there in that?
No. But that's how...
Ortiz era un gran defensor siempre.
Ortiz was always a great defender.
Del yeah. Papa.
Of the Pope.
Y él solía decir, es el Papa.
He would say, it's the Pope.
Yeah. And of course, the Roman Catholics are our brothers.
Por supuesto, los católicos yes. romanos son nuestros hermanos.
Yes, claro.
Bueno, en esta entrevista que le hace un pastor norteamericano, porque debemos entender que parte del ministerio de este señor Dante Hebel lo desarrolla o lo desarrollaste hace un tiempo en California, en Estados Unidos, en la famosa Catedral de Cristal, que ustedes, hermanos, a lo mejor han escuchado, del pastor y televangelista norteamericano Robert Schuller. Esa colosal iglesia tenía su membresía hispano, ¿cierto? Hispanoparlante, y para eso Robert Schuller contrató a el pastor Dante Hebel. Entonces tenía una relación con el pueblo norteamericano en particular. Y dicho sea de paso, esta catedral estaba en su finanza, estaba quebrada y terminó yéndose a remate, para los que no sabían, y se adjudicó esta catedral la arquidiócesis de Orange. Es decir, la adquirió la Iglesia Católica Romana. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí es como se dice, no hay peor ciego que el que no quiera ver. En esta entrevista se le pregunta acerca del Papa Bergoglio, Francisco I, una vez que ya asumió su mandato, el jerarca de Roma, y Dante Hebel responde de una manera muy clara, muy precisa, ¿cierto? Hay algo de Dios en lo que está pasando con Francisco. Habla de una supuesta humildad, porque debemos entender que Francisco I dejó de usar los zapatos rojos del papado, y por eso para ellos es sinónimo de humildad. Cuando bien sabemos que la humildad no tiene que ver cómo usted se vista o cómo usted hable o cómo se exprese, tiene que ver con la verdadera posición y ubicación de usted con Dios, de usted con su prójimo. Esa es la verdadera humildad a la cual Dios nos invita y nos demanda en nuestro caminar cristiano. No tiene que ver con vestimenta. Sin embargo, este predicador, de una manera tan insolente y casi circense, ¿no es cierto?, habla tan livianamente de un hombre que es el monarca de Roma, que ya lo hemos comentado en las declaraciones anteriores de Luis Palau. Él dice que está convencido que detrás de esta elección de un papa latinoamericano, en este caso compatriota argentino, Francisco I, está Dios. Declaración que evidentemente no tiene ninguna, no resiste análisis. En segundo lugar, hace una declaración porque Dante Hebel se especializa en monólogo. Es muy parecido a un humorista chileno, ¿cierto?, que hace especie de stand-up, ya que son monólogos en donde la gente queda embelesada después de sus declaraciones, de su relato. Este caballero acostumbra a predicar en base a monólogos. Le podríamos poner el apellido monólogos cristianos. Y dentro de ese monólogo hace una declaración de que se encuentra con una persona católica y empieza a pimponear, como se dice, en decir, yo soy católico, bueno, yo soy evangélico. Y si tú crees en Cristo, yo también soy cristiano porque también creo en Cristo. Y la parte más crucial está donde habla de María. Fíjese que el católico cree en María y los evangélicos también creen en María. El tema es que el católico adora la imagen de una María que no está en la Sagrada Escritura. Ese es el punto. Sin embargo, Dante Hebel lo pone como algo muy natural. Tú crees en María, yo también creo en María. Pero los evangélicos no adoramos a María, porque la Biblia nos demanda que el único que debe ser adorado es Dios. ¿Ya? Por lo tanto, no se sostiene esta idea de que hagamos una homologación entre los católicos y los evangélicos en base a que creemos también en María, como lo hace este señor Dante Hebel. El siguiente punto, él dice, tú vas a la misa, yo voy al culto. No hay ninguna comparación en eso, hermano. Si nosotros hablamos de lo que se hace en la misa, de lo que se cree en la misa, por ejemplo, la palabra misa ya es anticristiana, porque misa significa sacrificio. Y la Biblia nos dice ahí en Hebreos capítulo 9 que no hay más sacrificios. ¿Ya? El Señor Jesucristo fue sacrificado una vez y para siempre. Pero la misa es una constante práctica de sacrificio. Cada domingo se sacrifica la misa. Y hecho está en que el partimiento de la hostia, que bien sabemos es una parodia burda de lo que es la cena del Señor, no es la cena del Señor. Es el dogma católico que se llama transubstanciación del pan y del vino. Es decir, bajo el dogma católico, el pan, o mejor dicho, la hostia, se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, y el vino se convierte en la sangre de Cristo. Y cada vez que esto se realiza en una misa, se sacrifica místicamente, como ellos lo enseñan, el cuerpo de Cristo mediante la sangre ahí en la copa. Eso no tiene nada que ver con el culto evangélico, por hermano. Dante Hebel dice, tú vas a la misa, yo voy al culto. Esta idea ecuménica, hermanos, de conciliar ideas diametralmente opuestas, es totalmente contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Lo leíamos delante. ¿Qué comunión hay entre Dios y los ídolos? Entre el templo de Dios y los ídolos. Entre la luz y las tinieblas. Y ahí arregló enseguida el apóstol Pablo, añade, por tanto dice, salid de en medio de ellos, pueblo mío. Hermanos, estamos en tiempos muy peligrosos. No sé, hermanos, si alguien quiere añadir algo más a esta declaración de el famoso pastor Dante Hebel.
Sí, hermano Pablo, en realidad no se sabe, como decía un hermano, no sabemos si reír, si llorar, porque en realidad, ¿cómo tan fácil o cómo tan livianamente se hablan estas cosas? Y que se supone que son congregaciones, multitudes, miles, donde según ellos, por ser tantos en la congregación, el respaldo de Dios está con ellos. En realidad es como un celo, quizás, que Dios pone en nosotros, por la palabra, pero en realidad lo que dice este Dante Hebel no tiene mayor análisis para quienes, por la misericordia del Señor, hemos sido instruidos en la sana doctrina y en la palabra. Como les comento nuevamente, no soporta ningún tipo de análisis. Hacer las comparaciones y que somos hermanos, no cabe ningún tipo de comentario más. Solamente compartir la molestia muchas veces, y también, bueno, pedirle la misericordia al Señor para que los que son verdaderos pueda Él, bajo su misericordia, sacarlos de ese lugar y ponerlos en un lugar donde se enseñe la sana doctrina.
Sí, hermano, más que el análisis de lo que se habló, pero es para todos los hermanos que escuchan, y para uno mismo, que no nos centremos muchas veces en los números, porque esta gente es seguida por muchísima gente a nivel mundial, y la idea y la teología que tienen también, o sea, si fuese por números, uno podría decir que tiene la razón. Entonces, y uno se acerca y lee la palabra de Dios y ve una puerta estrecha, y el camino, en este caso, de la puerta ancha, es para la perdición. O también en Lucas dice, no temáis manada pequeña. Entonces, es para que nosotros estemos firmes en nuestro camino, que a veces no vamos a ver mucho crecimiento en hermanos, incluso uno puede ver que hermanos se van porque están decaídos, pero nuestra fe está en las promesas del Señor Jesús. Entonces, no tenemos que fijarnos en lo que... o más que todo denunciar este falso evangelio que se proclama, pero estar firme en nuestra doctrina. Eso, hermano.
Continuando con lo que estamos analizando, con respecto a estos personajes, no se pueden decir hermanos como ellos se llaman. Primeramente el pastor Luis Palau, ahora después Dante Hebel, en donde llama hermano a los católicos. Y otras cosas más, quiero leerle que dice que en 1919, dice, una delegación de obispos episcopalianos se acercó a diversas iglesias europeas. Al llegar a Roma la recibió Benedicto XV, quien les dijo que la única unidad posible se encontraba en su retorno a la iglesia católica. Y estos personajes que recién escuchamos están viendo ya como algo de Dios, por decir como dicen ellos ahí en el Papa. Claro, y están como doblegándose ahí, están cumpliendo lo que dijo otro papa antes, que la única unidad se iba a dar volviendo a la Iglesia Católica. Y ahí entramos en cuestiones de doctrinas, que sería más extenso hablar, pero también dice aquí la palabra, porque ya hemos hablado de la idolatría, como es el mundo católico, cómo estos hermanos también proponen esa unidad sin importar cómo se lleve, cómo se viva, total, lo que quieren es una unidad. Y dice la palabra del Señor en Amós 3:3, dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Solo pregunto eso para que los hermanos que gustan de hojear la palabra de Dios, estudiarla, mejor dicho, escudriñarla, que se pregunten, ¿podremos andar de acuerdo si la misma Iglesia Católica ya está aceptando el matrimonio de homosexuales, que hay que bendecir a aquellas parejas? ¿Qué diríamos entonces de Romanos del 1, del 18 al 32, donde habla claramente sobre la vida homosexual o del lesbianismo? ¿Podremos andar de acuerdo con ellos? Como hacía la pregunta, la palabra en Amós, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Yo creo que, o sea, personalmente no, con nuestros hermanos creemos que no. Le dejo esa inquietud y por último usted estudie el primer capítulo de Romanos y veremos si podemos estar de acuerdo con esta gente que está aceptando todo aquello y la homosexualidad.
Bien, hermano, hemos llegado al final de este programa. Queremos, sin antes citar la palabra de Dios, en 2 Timoteo capítulo 4, verso 3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Creemos firmemente a la luz de la palabra de Dios que el ecumenismo es una fábula, porque no está cimentado en la palabra de Dios, sino solamente en las ideas humanas, podríamos decir humanistas, en donde se pretende nuevamente entronizar al hombre y destituir a nuestro Señor Jesucristo y su doctrina. Hermanos, estamos en el tiempo final y debemos entender que el ecumenismo no es otra cosa sino pavimentar el camino hacia la llegada del personaje que la Biblia lo llama el anticristo. Por eso que la Biblia también nos enseña el llamado final para los suyos es salir de en medio, pueblo mío. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes y nos encontraremos, Dios mediante, en un próximo Enfoque Cristiano. Maranata.
Enfoque Cristiano. Una amena conversación que analiza los temas de contingencia en la Iglesia cristiana a la luz de la palabra de Dios. Enfoque Cristiano. Esta es una producción del Ministerio Cristiano Solo por Gracia.